Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, a través de los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y recuerda, en todo el mundo, a través de nuestra página web cope.es/Málaga y de las aplicaciones tanto de COPE como de Tiempo de Juego. Queda, pues, poco más de 6 horas para que arranque el ser o no ser para el Málaga Club de Fútbol. Es cierto que todavía quedará una jornada más después de que concluya esta 41 jornada del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División, pero de hoy no puede pasar. Hoy el Málaga tiene que conseguir los 3 puntos en litigio frente a la agrupación deportiva Alcorcón y sellar su permanencia en la Segunda División. No hay que dar más opción a los rivales, no hay que dejar de pasar esta oportunidad de sumar de 3 y de que la salvación, esta complicada salvación en esta complicadísima temporada del Málaga, donde le ha pasado absolutamente de todo, quede ya en un mal recuerdo y empezar a mirar al futuro, al horizonte, al próximo curso, al curso 2021. Ojalá a las 11 de la noche podamos estar celebrando la permanencia y la victoria del Málaga Club de Fútbol. En una jornada, la de viernes 17 de julio, donde evidentemente vamos a hablar de la previa entre el Málaga y el Alcorcón, y donde acaba de terminar un encuentro que ha tenido el alcalde de la ciudad con la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, donde ha estado presente este medio con Javier Bautista, y donde ha dicho mucho el alcalde de la ciudad, don Francisco de la Torre, que por espacio de una hora pues ha departido sobre los temas de actualidad de Málaga y del Málaga Club de Fútbol en concreto. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, se ha hablado de todo en ese encuentro contigo y con distintos compañeros de los distintos medios de comunicación, donde se ha hablado muchísimo del Málaga Club de Fútbol.
Sí, se ha hablado mucho del Málaga, se ha hablado sobre el posible cambio de manos que va a haber dentro de poco, de la permanencia deportiva que tiene que conseguir antes el Málaga a partir de esta noche frente al Alcorcón. Y sobre todo se ha hablado mucho del Málaga, ¿no? Se ha hablado mucho del cambio de manos, como digo, de la situación actual del equipo malaguista, de los terrenos de Arraijanal, de la Rosaleda y de la particularidad que tiene el club de cambiar de manos, efectivamente, y que él ve que a través de la justicia todo irá por buen camino.
Sí, señor, pues luego vamos a escuchar lo más interesante de esa charla del alcalde. También habrá tiempo para baloncesto y hoy te vamos a dar a conocer una historia del baloncesto malagueño tremenda, ¿eh? De estar jugando en provinciales, un grupo de amigos, a jugar en categoría nacional. Es la historia que protagonizan los chicos del Colegio El Pinar, que la próxima temporada debutarán en Liga EVA. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. También tiempo de tertulia, nos van a acompañar dos futbolistas de pro, Luis Merino y Pepe Salguero. Así que yo creo que buenos condimentos, ¿verdad?, para esta hora del almuerzo, en la mejor sintonía, la sintonía de deporte de COPE Málaga, así que solo me queda darte la bienvenida, titulares, y arrancamos. Tres y tres minutos de la tarde, pastillita para debajo de la lengua, la farmacia colapsada, Javi, porque esta noche juega el Málaga, ¿eh?
Sí, sí, juega el Málaga y además que tiene que ganar. La permanencia hay que cerrarla en segunda esta noche. A las 9, en jornada unificada, por cierto, recibe al Alcorcón. El triunfo serviría para lograr la salvación y dejar la última jornada como mero trámite. No sería la permanencia matemática, pero sí es verdad que prácticamente sería virtual. El equipo de Pellicer no quiere dejar pasar, por tanto, la oportunidad y afronta la cita de hoy con un verbo en la mente, el de ganar. Habla Lombal de finiquitarlo en casa.
Por suerte, por desgracia, esto va muy rápido después de todo lo que ha ocurrido con el confinamiento. Jugamos cada 2, 3 días, 4 días y para bien o para mal no te da tiempo a pensar ni a disfrutar de las victorias ni a lamentarte de las derrotas. Entonces, bueno, nos queda muy poquito ya, es el último esfuerzo, sabemos que lo tenemos muy cerquita, pero siendo conscientes de que todavía falta y con humildad y respeto hacia la competición, intentar finiquitarlo aquí en casa.
Bueno, la palabra de David Lombán. Hay lista de convocados. Bueno, va toda la plantilla del Málaga en esa lista de convocados. Aarón Ñíguez es la principal novedad en esa lista. El extremo ilicitano entra por primera vez en una convocatoria desde que firmó por el Málaga y espera aportar su granito de arena en los dos partidos que restan, las dos jornadas que restan. Pellicer, como digo, ha convocado a 28 jugadores, todos los disponibles, y tendrá que realizar 5 descartes a la hora del partido en el que el técnico del Málaga considera que es, como no, una final.
Las primeras palabras son, está claro de que nosotros tenemos que ser muy autocríticos dentro, pero ya levantar la cabeza, y lo que hemos dicho, enseguida a pensar en la final. Estamos jugando finales constantemente, estamos final, cada partido es una final y ahora el viernes pues tenemos otra en la cual dependemos de nosotros y tenemos que, como digo, tenemos que pensar en la idea de en este estrés emocional y en esta competición en la cual el equipo que está mejor equilibrado a nivel emocional
es el que tiene que sacar el partido adelante, está claro, el equipo. El Alcorcón, por cierto, su rival, no vendrá a regalar los puntos en Málaga. El equipo madrileño, con remotas opciones de clasificarse para el playoff tras su empate a cero frente al Tenerife, solo ha perdido un partido fuera de casa y espera poder ganarle al Málaga, como dice el jugador del Alcorcón, Unai Elguezábal.
Sí, sabemos que va a ser un partido muy complicado. Ellos necesitan esos tres puntos para certificar la salvación, pero bueno, nosotros tenemos que seguir fuertes fuera de casa, hasta ahora lo hemos demostrado. Vamos allí a ganar, a sacar los tres puntos y hacer lo posible para poder estar hasta el final e intentar meternos en playoff, que es nuestro objetivo.
Palabra de Unai Elguezábal. Y el Alcorcón, se hablaba mucho de Mula, Mula, Mula y Mula, pero es que el Alcorcón cuenta con tres jugadores con pasado malaguista: Mula, Harper, ¿sí? ¿Se acuerdan de Harper? Y Samu Casado, el portero. Y precisamente solo Samu Casado, solo el portero, está en la lista de convocados. Harper lleva fuera desde el mes de noviembre. Ha jugado solo 13 partidos y no ha marcado ningún gol. Y Mula, ya saben que se queda fuera por la cláusula del miedo. Algo que no ha gustado mucho al técnico alfarero, a Fran Fernández.
La baja de Mula, que es sabida por contrato de la cláusula del miedo. Que nosotros también la hemos firmado y no estoy nada de acuerdo. Pero al final, cuando dejas o cedes un futbolista, yo creo que tienes que confiar, y si tú no lo has querido para tu plantilla, creo que deberías dejarlo jugar. Y ya digo, nuestro club también lo ha hecho en casos como, por ejemplo, como Toribio, pero es lícito, está ahí, los clubes lo deciden. Y bueno, una lástima, porque para Mula era un partido especial y estaba trabajando muy bien, no puede participar.
El alcalde de Málaga, por cierto, en otro orden de cosas, como contábamos al principio, acaba de terminar una charla con la Asociación de Periodistas de Málaga, los periodistas deportivos. Francisco de la Torre manda su apoyo al Málaga. El edil espera una victoria del equipo la noche de hoy, confía en que la justicia haga su trabajo en el club. De la Torre confía en que el Málaga salga adelante y, ojo, no contempla ni un descenso ni una desaparición del club en ningún caso.
¿Qué tiene?
No, eso no lo contemplo en absoluto. Desaparición bajo ningún concepto. Descender, me resisto a ello, porque queda este partido decisivo que estoy seguro que se va a ganar, que Málaga se va a volcar por ganarlo, ¿no? Los jugadores saben lo que ahí se juega, valga la redundancia, ¿no? El club y ellos mismos, como es natural, ¿no? Ellos quieren lo mejor para el Málaga. Bueno, porque eso sería lo mejor para ellos también en el futuro inmediato, ¿no? Y por lo tanto tengo mucha confianza en el Málaga de esta noche, ¿eh? Que pueda efectivamente y deba ganar el partido, ¿no? Pero desaparecer bajo ningún concepto. Estamos en buenas manos. Esa intervención judicial y esa administración judicial nos permite contemplar un espacio de serenidad y de tranquilidad en ese sentido. Pase lo que pase en el partido, pero no cabe duda que es mucho mejor, es muy conveniente, casi necesario ganar el partido para la tranquilidad de todos y para que la cercanía primera sea más inmediata. El objetivo tiene que ser que la próxima temporada seamos capaces de configurar un equipo que nos permita claramente aspirar a subir y subir a primera.
Luego van a escuchar al alcalde de lo más jugoso de esa charla que acaba de finalizar, como digo, con los periodistas deportivos de la ciudad. Madre mía, qué poco queda también ya, ¿eh? Poco más de 24 horas para el Marbella, para comenzar su asalto a segunda división. El equipo costasoleño se encuentra concentrado en Alaurín de cara a la cita de mañana ante el Peña Deportiva de Ibiza. Cubillo cuenta con toda su plantilla disponible y parte como favorito ante uno de los equipos revelación de la temporada. Ha hablado el capitán Javier Añón, que dicen que está ante una cita con la historia.
Bueno, pues yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Me hubiese gustado jugar en categorías superiores, no he tenido la suerte de poder hacerlo. Pero he tenido otra suerte, que es la de defender al equipo de mi ciudad. Me han dado el privilegio de hacerlo durante varios años. Pelear por esta situación creo que es la más grande que podemos vivir ahora mismo, y la verdad que estoy muy orgulloso. Siento que es una situación diferente, pero que vamos a pelearla, tanto mis compañeros como yo, por el equipo de mi ciudad hasta el final.
El partido será, recuerden, el sábado a las 10 de la noche. Y vamos a cambiar de balón. Vilosalle, Vita, hablamos del Unicaje de baloncesto, ya se ejercita en los guindos. El alero serbio, que a mediados de agosto cumplirá un año de baja, sigue el proceso de recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que se produjo. El internacional serbio no va a comenzar la pretemporada al mismo ritmo que sus compañeros compañeros, pero espera poder estar en el inicio del Eurocup a finales de septiembre.
También sigue con su proceso de recuperación en los guindos Jaime Fernández, de esa doble operación en los talones de su cuerpo. Y también tenemos que hablar, fíjate esto, Javi, los clubes de Euroliga que establecen un protocolo para cuando pueda haber público en los pabellones. Y ahí también entran los clubes de Eurocup. Ojo a esto, entradas escalonadas en los recintos deportivos, distancia de seguridad entre los asientos, control de temperatura y lavado de mano a la entrada y evitar la entrada física, es decir, la entrada de papel, y operar con dinero en metálico son algunas de las medidas acordadas para cuando, insisto, pueda haber público en los pabellones deportivos de Europa.
Eso es importante. Y Javi Amorós va a continuar en el Bishoker Umag Antequera. El cierre del equipo universitario debutará en la máxima categoría, como ya hiciera su hermano Luciano en el equipo antequerano. Javi Amorós espera que este tercer ascenso del Umag Antequera llegue la consolidación, digo bien, en la máxima categoría. Es decir, que no sea un año solo.
Sí que es verdad que el club las dos anteriores veces que ha subido no ha podido mantener la categoría y tenemos claro que el objetivo es poder mantenerla ya en este tercer ascenso, pero también es verdad que han cambiado muchas cosas. La mayoría de los jugadores ya son jugadores experimentados, casi todos han jugado en primera división y yo creo que es un punto a favor a la hora de encarar la temporada. Yo creo que si ponemos la misma cana y la misma ilusión que en esta temporada anterior, tendremos mucho ganado y podremos cumplir el objetivo.
Pues ojalá sea así, a la tercera vaya la vencida y llegue la consolidación del Bishoker Umag Antequera en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Pues todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño. Jornada viernes 17 de julio, un día que puede quedar para la historia del deporte malagueño, siempre y cuando gane el Málaga Club de Fútbol. 3:11, mínimo alto en el camino, y me quiero ir contigo con lo que se cuece en las redes sociales. ¿Cómo está tu estado de ánimo de aquí a las 9 de la noche, que será cuando juegue el Málaga contra el Alcorcón?
Este viernes 17 de julio a partir de las 8:30 de la tarde, Tiempo de Juego Málaga te ofrece el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y el Alcorcón con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 FM 882 Onda Media y en la web cope.es/Málaga. Con el apoyo de Tesesa, AGP Viajes, Kia Rueda Tour, Incotex Prevención contra Incendios, Dinergia, Automóviles Rueda, Suministros Eléctricos Torremolinos, Acosta Hogar, Segurisur, Sistemas de Seguridad y Construcciones Fearral.
Tiempo de Juego Málaga.
3:12 de la tarde, me voy contigo y con las redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Hoy te preguntamos por los nervios, que cómo lo llevas, ¿eh? ¿Logrará esta noche la salvación matemática el Málaga? Bueno, dice Sergio, por supuesto, no lo deben los jugadores. Vamos Málaga. Otro dice aquí, venga, vamos Málaga, seguro que lo conseguimos. Miguel Ángel Barón dice, creo que sí, lo vamos a conseguir entre todos. Andrés Pérez, por supuesto, y añade un corazón azul. Erchabea y Luritano dice, no, por desgracia. Bueno, que no llueve a gusto de todos, claro que sí. Otro por aquí, seguro que nos vamos a salvar, claro que sí. Corrida de expectación, corrida de decepción, dice por aquí solo malaguista. Paco Luque dice, vamos Málaga, si se puede. Alejandro Rodríguez, si el Málaga sale con una actitud distinta a la que mostraron los jugadores en el Molinón, estoy seguro de ello, dice otro por aquí, aunque también hoy toca transistor para estar pendiente de lo que pasen en otros campos. Hay que recordar que tenemos un dispositivo especial esta noche, a partir de las 8:30 en el Tiempo de Juego Málaga, donde evidentemente transmitiremos ese partido del Málaga con el Alcorcón, pero estaremos muy pendientes de lo que pasa en otros campos. Juan y dice, seguro que sí, si se le da a los jugadores por correr vamos a ganar por 3-0, vamos Málaga. Otro dice por aquí, claro que sí, nos vamos a salvar, sí o sí. Bueno, pues la gente está contenta y la gente lo ve claro, ¿eh? No hay nadie, salvo este anterior tuitero que decía que no, por desgracia, el resto están todos convencidos de que sí.
Que esta noche debe llegar la salvación del Málaga, que el lunes vayamos a Almería a un mero trámite, por lo menos para el Málaga, porque Almería se jugaría el ascenso directo, dependiendo también de lo que haga esta noche frente a la Ponferradina. ¿Y tú qué crees, amigo, amiga? ¿Crees que el Málaga va a lograr esta noche ya sí, por fin, la salvación matemática? Pues como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14 de la tarde, vámonos a comer para que tengamos azuquita en el cerebro, Javi, que si no, no somos
sí,
nadie, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y más hasta ahora, ¿eh? Asador Iñaki, que ya lo sabes, ya está abierto. Ha encendido la barbacoa de carbón de leña para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. ¡Claro que sí! Asador Iñaki, en el centro de Málaga. Y además, en calle Héroe de Sostoa, tienes una amplia selección de productos de calidad en su tienda gourmet La Despensa de Iñaki. Y luego, en la paralela, en calle Ayala, está Asador Iñaki. Puedes hacer tu reserva para ir y comer en el 952-31-22-65. O si lo prefieres, la comida del Iñaki te la llevas a tu casa con ese servicio delivery. Infórmate en su página web, asadoriñaki.com. Ya sabes, Asador Iñaki, han vuelto en Málaga con más fuerza que nunca.
3 y 15 minutos de la tarde y fuerza la que tenemos que insuflarle al Málaga Club de Fútbol. Hoy tiene el partido de la temporada. Estamos a apenas 5 horas y 45 minutos para que arranque esta cita que tiene que ser importantísima para el Málaga Club de Fútbol. Cita que tiene que ser la que zanje ya esta temporada. Temporada, de verdad, históricamente de las peores que se le recuerda al Málaga Club de Fútbol. Ya no solo por lo deportivo, porque seguro que en lo deportivo han habido temporadas también convulsas, temporadas, si metemos en la historia, al Club Deportivo Málaga, donde se han dado descensos de categoría, pero es que lo que le ha ocurrido al Málaga durante este año, porque arrancamos ya desde el ejercicio anterior, desde este presente ejercicio, que empezó ya con la pretemporada del año pasado, y desde el principio todo ha sido un constante, quiero o no puedo, un constante amargor, porque cada vez que ocurría algo desafortunado para los intereses del Málaga, parecía que algo a peor no podía ir, y hemos sido testigos de que sí, que cuando ocurría algo malo, siempre podía pasar algo peor, ¿no? El inicio de la pretemporada, con las salidas de los jugadores franquicias del equipo malaguista. Luego con la no inscripción de jugadores que habían llegado para reforzar al equipo. Los casos de Okazaki, de José Rodríguez, jugadores que sí estaban en Málaga en temporada anterior, pero que al tener ficha profesional no podían inscribirse con el primer equipo, como el caso de Mura y de Iván Rodríguez. Luego que si se vende el club o no, con el caso de Altani, la amenaza de la Liga de Fútbol Profesional para que el Málaga le remitiera un plan de futuro y de viabilidad, la llegada de Moayá Shatab, luego el desgraciado accidente o el desgraciado del Lee o lo que ustedes quieran catalogarle con el caso de Víctor Sánchez del Amo. Es decir, cada vez ha habido algo peor en el Málaga Club de Fútbol cuando parecía que ya no podía haber más. Y luego lo deportivo, ya están viendo cómo es la situación, que demasiado, tal y como se ha dado la temporada, que todos estemos hablando de que el Málaga hoy puede lograr la permanencia. Por lo tanto, ojalá hoy la pelotita entre, que el Málaga en estos 90 minutos que tiene por delante gane el partido, sume los 3 puntos y que quede ya zanjada esta maldita temporada, la que se va a recordar como la Liga del COVID, pues la maldita temporada quede zanjada hoy con la victoria del Málaga Club de Fútbol, insisto, poner ya punto y final a esta horrorosa temporada, insisto, con todo lo que ha ocurrido en estos 12 meses que ha sido 12 meses que ha sido una auténtica tortura.
Emilio, ¿y será una gesta? Todo lo que tú has comentado, añádele el adjetivo de gesta, porque lo de hoy es prácticamente imposible que lo pueda ni siquiera igualar cualquier otro club, ya no solo de la categoría, sino de primera división. En primera va a ser mucho más complicado, evidentemente, ya estaría descendido en diciembre. Pero en segunda división, salvar una temporada, salvar a un equipo con 18 profesionales, de los cuales 3-4 no has podido contar con ellos en gran parte de la temporada. O sea, que has tenido un margen de entre 12 y 14 jugadores. Y luego, no incurrir en alineación indebida. Que los canteranos que te salgan te han salido buenos. Ponerlos y que rindan. Porque claro, una cosa es darle minutos a un canterano y otra cosa es ponerlo y que haya rendido. Como son los casos de Juan de, el propio Keydy Vare, con las salidas que ha tenido de tono, Luis Muñoz, Ismael Casas sobre todo, que ha sido sin lugar a duda un gran hallazgo, y el partido, por ejemplo, último de Ichan ante el Deportivo de La Coruña. O sea, yo digo esto, si el Málaga, que no me cabe la menor duda, que se va a salvar de la categoría, esta temporada va a tener, sin lugar a duda, pero vamos, muy por encima de cualquier otra, una gesta enorme de héroes, porque en otra circunstancia, en otra ciudad, en otro club, este equipo ya estaría como el Racing de Santander descendido hace tiempo. Y en primera división, si esto le pasa al Málaga, está descendido en diciembre. Por eso digo, el valor del día de hoy de salvar la categoría con el montón de piedras que tú has comentado en vídeo, que se han puesto durante el camino y los ridículos constantes que hemos tenido, recuérdenlo, hemos tenido aquí a Okazaki, se ha tenido que ir el chaval por la puerta de atrás, jugadores que han llegado y que no hemos podido firmar porque no
Javi,
ha querido el propietario.
Gente de mi generación, seguramente las personas que tienen más edad, más veteranas, que han vivido muchas más cosas en el Málaga que yo soy de la generación de 79, pocas cosas como esta estamos viviendo. Temporada 91-92, la de la desaparición, la que desaparece el Málaga después de una temporada también caótica, con el encierro de los jugadores porque no cobraban, bueno, cosas que ya todo el mundo sabe, y la del año del proceso concursal, la de cuando baja el Málaga a segunda división, temporada 2005-2006, si no me falla la memoria, uh-huh, en la que el Málaga empieza ganando 2-3 primeros partidos, y luego entra en un hoyo tremendo, tiene que hacer un ERE, jugadores despedidos, proceso concursal, y acaba salvando la categoría con aquel famoso empate frente al Cádiz con el gol de Antonio Hidalgo. Esas son las dos temporadas que a mí se me vienen a la cabeza, pero insisto,
y perdona,
lo de esta
perdona,
temporada
perdona,
es que peor no podía pasar.
Nada comparable, por ejemplo, con aquel empate agónico con el Madrid de la última jornada por no bajar a segunda.
Era primera división.
Era primera división y evidentemente era un equipo con buenos jugadores. Es verdad que la gran parte pues no tenía a lo mejor el nivel de aceptación de primera división, pero no era como estamos hoy. Es que hoy es el futuro de la entidad.
Que gane hoy el Málaga.
Es la viabilidad futura.
Que se zanje esta maldita temporada y a mirar hacia adelante y que la justicia, como ha dicho el alcalde, que ahora van a escuchar, dicte sentencia. Bueno, dicho lo dicho, vamos a lo deportivo, vamos a lo que va a acontecer esta noche,
sí,
la Rosaleda, que tiene tela marinera también, el Málaga. Lo bueno es que va a tener Pellicer donde elegir. Ha convocado todo lo convocable, 28 jugadores. La principal novedad es la de Aarón Ñíguez. Vamos a ver si puede aportar algo en estos dos partidos que tiene por delante el jugador ilicitano. Pero son 28 jugadores, tendrá que realizar 5 descartes antes del encuentro. Un Málaga ya está velando armas de cara a la cita de esta noche y ojalá sea capaz de conseguir la victoria. En el lado opuesto está el conjunto del Alcorcón, 54 puntos, 4 por encima de, o a 4 mejor dicho, de la zona del periodo de ascenso, es decir, quedan 6 en juego. Matemáticamente tiene opciones, pero después del empate frente al Tenerife ya nadie apuesta porque el equipo alfarero pueda tener alguna opción, alguna chance de estar precisamente entre los 6 primeros y disputar ese playoff de ascenso. Por lo tanto, lo tiene el Málaga en su mano. Vamos a recuperar alguno de los sonidos, Javi, que hay alrededor de este partido. De los protagonistas, porque evidentemente el Málaga se juega hoy ya finiquitar la temporada.
Hay que estar pendientes a dos partidos, a dos estadios, al Carlos Belmonte a las 9 con ese Albacete-Zaragoza y al Heliodoro con ese Tenerife-Lugo. Entre medias hay hasta 3 equipos más que tienen que pinchar. Por eso digo que aún empatando o perdiendo igual hasta te puede valer. Lo importante es ganar. Pero dice Lombán, uno de los que se han recuperado para la cita de hoy, que hay que ganar y no mirar al resto en una tarde loca de radio.
Bueno, es segunda división, vemos que sí que es verdad que el año pasado los que estuvimos arriba en la clasificación hicimos muchísimos puntos, este año es diferente, todos los equipos nos quitamos puntos a todos los equipos y de ahí la poca distancia que hay entre los puestos de playoff y los puestos de descenso, pero yo soy de los que piensa de que primero debemos de mirarnos a nosotros, hacer autocrítica, aceptar todos los errores que comete uno y siempre desde la humildad. Se consigue todo y creo que el viernes viene un gran equipo que está en buen momento y pensar que jugamos en casa y de conseguir la victoria.
Y pensar que Harper se fue del Málaga por la puerta de atrás al Getafe, que prácticamente ni ha olido el balón en Alcorcón, y que Juan Diego Molina, Stoikov, lo tuvo el Málaga cerrado, fichado y a punto ya de hacerlo oficial, y el jeque dijo que no firmaba a Stoikov.
Estaba muy mayor, ¿no?
Estaba muy mayor, efectivamente. Se cree que sería el mítico jugador búlgaro. Nada más lejos de la realidad. Hoy Stoikov viene con otra camiseta. Van a escuchar las palabras de Fran Fernández, el almeriense entrenador del equipo alfarero, que dicen que van a venir aquí a ganar.
Pues una final. Una final para ambos equipos. Creo que ellos se juegan muchísimo. Tienen que puntuar para certificar la permanencia y bueno, eso es muy complicado en esta liga. Permanecer en Liga de Fútbol Profesional es todo para un club y más para un club como el Málaga, ¿no? Es un grandísimo club, un club histórico y que hace poco estaba jugando Champions. Entonces, pues para ellos es un partido vital, pero para nosotros también. O sea, nos jugamos tener opciones hasta la última jornada de poder cumplir un sueño y bueno, de acabar con dinámica positiva, que creo que también es muy importante después de una gran temporada en la que el equipo lo ha dado todo. Quizás la última semana no nos ha acompañado los resultados con el juego desplegado. Queremos ganar.
Queremos ganar, lo que dicen desde la ciudad de Alcorcón. También escuchamos a Pellicer hablando precisamente de que esto no se puede escapar hoy.
Las primeras palabras son, está claro de que nosotros tenemos que ser muy autocríticos dentro, pero ya levantar la cabeza, y lo que hemos dicho, enseguida a pensar en la final. Estamos jugando finales constantemente, estamos final, cada partido es una final, y ahora el viernes pues tenemos otra.
Una gran final la que tiene el Málaga en el día de hoy, y desde Alcorcón, a pesar que, insisto, matemáticamente tienen opciones, pero
lo tienen muy difícil.
Remotas opciones, no van a entregar la cuchara en ningún momento. Es el segundo partido que va a jugar el Alcorcón, por lo menos en competición oficial de la Rosaleda. La temporada pasada ganaba el Málaga 1-0 con el gol de Gustavo Blanco Leshuk. Y fíjate, la jornada 41, el Málaga con esta denominación ha jugado pues 4 veces. Ganó 1-2 frente al Toledo y 1-2 frente al Albacete Balompié, y 2 empates. A 1 contra el Cádiz, a 0 frente al Granada 74. Estoico lleva 16 goles, Javi, que hablabas tú, sí, 16 goles lleva.
El sanroqueño es el mejor jugador.
Estoico, que lo tuvo el Málaga hecho y al final marchó para Alcorcón. Precisamente para allá nos vamos, nuestro compañero Dani Asenjo nos cuenta la última hora. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Oye, ¿realmente se cree ahí en Alcorcón que hay opciones todavía de meterse en el playoff? Así lo dice la matemática, bueno, por lo menos, ¿no?
Sí, las matemáticas están ahí. El Alcorcón, que tiene 54 puntos, está a 4 de ese playoff que lo marca el Elche ahora mismo. Y bueno, es verdad que dentro del vestuario, después del empate contra el Tenerife, los brazos no se han caído, pero las ilusiones, es verdad que están un poquito ya casi por los suelos después de haber cumplido ese objetivo de inicio de temporada, que era la permanencia. Ahora el playoff con 6 puntos en juego queda un poquito lejos, pero bueno, el Alcorcón, que después de esta gran temporada, sobre todo a domicilio, hay que recordar que es de los mejores visitantes de toda Europa, es hasta hace una semana era el único que no había perdido fuera de su casa, y lleva una derrota, la que cosechó un Huesca en 20 partidos. Así que el Alcorcón, un equipo muy fuerte, muy sólido, muy bien trabajado por Fran Fernández, con algún déficit, sobre todo en la delantera, porque hay que recordar que Stoichkov no es un delantero centro al uso, es un poco más un enganche, un media punta, y es el pichichi, lleva 16 goles, y los delanteros, que son pues Rui Costa, Fran Sandaza, no están rindiendo al nivel que se esperaba, y es verdad que ese es el déficit, ¿no?, de este Alcorcón, que le falta un poquito de gol.
Oye, te pregunto por los tres en malaguista. Bueno, Samu Casado, que jugó y luego se lesionó, ahora ha vuelto de nuevo a las convocatorias. El otro jugador importante, Mula, que ha llegado en el mercado invernal de fichaje. Y el otro ya Harper, que parecía que iba a ser la referencia goleadora de este equipo y que desde noviembre no ha vuelto a pisar un terreno de juego, ¿no?
Sí, empezó bien, empezó en el 11 titular Jack Harper, como dices, pero se fue diluyendo su presencia. Es verdad que las lesiones también la han mantenido fuera de los terrenos de juego, pero yo creo que aun con las lesiones, cuando ha estado en el 11, cuando ha disfrutado de minutos, no ha demostrado, yo creo, que todo lo que se esperaba de él cuando llegó aquí al Corcón. El que personalmente me ha gustado mucho, y no sé si allí andabais sobrados, pero Alex Mula me parece un muy buen jugador, un gran extremo.
Un jugadorazo, claro.
El problema es que aquí sí. Por el tema de la ficha no se pudo escribir, sí. no por calidad, claro, sino por el tema de la ficha.
Pues muy buen jugador, la verdad que al Alcorcón en esa banda le ha dado mucho gol, mucho desborde, mucha velocidad, y la verdad que está aprovechando muy bien sus minutos. Un Alex Mula que no va a poder jugar esta noche por esa cláusula del miedo.
Uh-huh. Oye, con todo esto, ¿te atreves con un posible 11 que pueda poner hoy Fran Fernández aquí en la Rosaleda, a Dani?
Yo me voy a atrever, Emilio, otra cosa es que acierte, porque Fran Fernández está cambiando mucho últimamente. Es verdad que con tantos partidos seguidos al final los once varían mucho, pero vamos allá. Será Dani Jiménez en portería, defensa de cuatro para Paris Adot, Dieguez, David Fernández y Belvis en el lateral izquierdo. En el centro del campo, Torca y Luis Perea, que no jugaron el otro día. De enganche, Stoichkov, por las bandas, Óscar Arribas y Ernesto Gómez. Y en punta me voy a decantar por Fran Sandaza, que es verdad que es el delantero que más en forma está, yo creo, que ahora mismo en esta recta final de campeonato.
El partido lo va a dirigir el balear Santiago Barón Aceitón, arbitrado al Málaga en 4 partidos oficiales en segunda división. 1 victoria y 3 empates es el balance para el Málaga, y el que va a estar en el VAR va a ser el canario Pulido Santana. Y la última hora del Alcorcón en la serie de nuestro compañero Dani Asenjo. Dani, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo, chicos, cuidaros.
Igualmente, gracias. Es Dani Asenjo contándonos la última hora del Alcorcón. Oye, pues hay un montón de jugadores con pasado malaguista y...
Bueno, y entrenó Juan Ramón López Muñoz.
Y Alfarero, sí, es el único entrenador que ha dirigido a los dos equipos, pero fíjate, desde el mítico portero David Criado, que fue el portero suplente la temporada 97-98, la del ascenso de segunda B a segunda A, solo jugó un partido frente a Isla Cristina y hacía unos vuelos espectaculares, hombre de estirada fácil, el bueno de David Criado. Bueno, Rojas, Usero, Gascón, Ernesto, Alcalá, Gerardo, no es Gerardo García León, sino Gerardo García, Gerardo Carrera, mejor no hablar de él, Iván González, Toribio, el mítico Bobby Anderson, Dani Pacheco, el malaguista, Iván Alejo, Jad Harper y Alex Mula, y Samu Casado, que ya saben que ha militado, está militando actualmente en Alcorcón y que ha jugado en Atlético Malagueño, pero lamentablemente no juega ningún partido oficial con el primer equipo del Málaga. Y también, con pasado en el Málaga B y en el Alcorcón, Iván Hernández, que llegó a ser capitán general en el Sporting, hoy de este me acordaba menos, de Borja Truchado, otro jugador que estuvo en el filial del Málaga. Pues vamos a ver lo que ocurre en el día de hoy, en esta eliminatoria prácticamente a partido único entre el Málaga y el Alcorcón. Si el Málaga gana, como decimos, conseguirá la salvación en el día de hoy. Muy pendiente del resto de la jornada, Javi hablaba de algunos de los partidos en juego, pero hay que estar muy pendiente. Heliodoro Rodríguez López, Tenerife, Lugo. Pendiente también de lo que ocurra en el campo del Oviedo, que con 50 puntos está prácticamente salvado. Oviedo, Racing de Santander, que ya está descendido. Pendiente también al Tolarín con la Ponferradina Almería. Ojo con la Ponferradina, que es el que peor dinámica tiene en toda la segunda división. También a las 9, muy pendiente del Carlos Belmonte, Albacete, Real Zaragoza, evidentemente del Málaga al Corcón, y también lo que ocurra en Anduba con el Mirandés Deportivo de La Coruña y lo que ocurra con el campo del Huesca, porque va a jugar el Huesca frente al conjunto del Numancia, en el Alcoraz, ese partido entre el Huesca y el Numancia, todo a las 9 en punto de la noche. 3:31 de la tarde, a ver qué piensan nuestros sabios de cómo pueden estar las cabezas y las piernas de los jugadores del Málaga.
Que hacer un llamamiento.
Esto que para
las trompetas y a la guerra. Hoy es partido de Pepe Salguero, de Luis Merino, hoy es partido de
relajar el ambiente, ¿no?
Exacto,
¿no?
Exacto, sí señor.
Pepe Salguero, futbolista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Futbolista y golfista, que esta mañana ha estado dando ahí buenos puts, ¿no? Pepe, todo bien, ¿no?
Sí, sí, afortunadamente bien, con esta pandemia, con estos problemas. Por lo menos sanitariamente, en ese sentido, la verdad es que bueno, bastante bien, gracias a Dios. Aunque con una prudencia, yo creo que interminable, porque no nos acabamos de creer, o algunos no se acaban de creer que seguimos todavía con este problema a cuestas.
Oye, ¿y aquello jugar hoy al golf con distancia de seguridad, cómo lo habéis hecho?
Pues precisamente hay una gran libertad para eso, porque son espacios tremendamente abiertos, las partidas son máximo de 4 personas, y en un espacio, como te decía, una distancia que puede haber todos los metros que tú quieras entre uno y otro, a pesar de que, bueno, pues en el momento determinado puede estar cercano, pero nunca pegado al otro, y además caminando al aire libre, o sea que es como un paseo por el paseo marítimo, uh-huh. Pero con muy poca gente, con lo cual no hay problemas, afortunadamente, salvo que intercambies situaciones muy cercanas, pero que no se suelen dar.
Uh-huh. Don Luis Merino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empiezo por ti, Luis. ¿Qué puede estar pasando ahora por la mente y sobre todo cómo pueden estar las piernas de los jugadores del Málaga con todo este trasiego y sobre todo también el estrés mental de afrontar una cita como esta en la que tú te has visto ya en unas pocas ocasiones, por ejemplo?
Nosotros en nuestra época hayamos vivido temporadas complicadas como la de esta, con el tema de la pandemia, es muy complicado, pero son nerviosos, pero saben que lo tienen en su mano, dependen de ellos mismos, por eso es un plus importante para ellos, y yo creo y estoy convencido de que hoy no van a fallar, saben que lo tienen en casa, saben que lo tienen, dependen de ellos mismos, y yo creo que hoy se va a dar la cosa y hoy va a quedar respuesta, que no va a ser poco. Uh-huh.
Pepe, ¿cómo lo ves? ¿Cómo puede estar las cabezas de los jugadores del Málaga con tanto trasiego de partido en una plantilla tan tan corta? Y sobre todo la cabeza, ¿no? En este tipo de situación donde se juega tantísimo, ya no solo la permanencia, que evidentemente es importante, sino que la permanencia conlleva la viabilidad del club.
Es que son muchas las cosas que se juegan de verdad. Hombre, yo creo que la cabeza, en principio y a priori, sobre la teoría, porque nada más que ahora mismo es teoría, tiene que estar muy bien, llena de motivación, de ilusión, de ganas. Pero el problema es después, cuando empiece el partido, llevar esa ilusión, esa motivación o esa cosa, esa intensidad que en principio se necesita al cuerpo. La reacción de las piernas en el partido es lo verdaderamente difícil de controlar, porque cuando ya te estás jugando mucho, te salen las cosas bien, bueno, pues casi que no te das ni cuenta. Pero como salgan las cosas al principio un poco mal y enfrente hay un equipo hoy que es complicado de jugarle, si te empiezan a complicar las cosas, las piernas empiezan a pesar más, se te agarrota absolutamente todos los nervios y eso puede ser un verdadero problema. Pero ojalá que no empiece así el partido, sino que empiece todo lo contrario. El problema es que a lo mejor hoy sí que de verdad falta lo que ha existido durante todo el año, la afición. Hoy sería absolutamente primordial, imprescindible que pudiesen estar allí, pero claro, estamos en la situación en la que estamos y eso es imposible.
Luis, en este tipo de situaciones, cuando uno se juega, tú has vivido esta situación en el Club Deportivo Málaga, cuando uno no solo se está jugando el no descender deportivamente, sino la viabilidad del club, la responsabilidad y el agarrotamiento en las piernas es mayor. Yo recuerdo la temporada, hablaba hace un ratito de ella, de la 91-92. Lo que viviste en aquella situación, ¿puede ser similar lo que puede estar viviendo los jugadores del Málaga?
Bueno, quizás nosotros en aquella época se vive diferente, porque aquella no cobrábamos, era un tema diferente, pero la ansiedad es la misma. Yo cuando hablaba a Pepe, realmente lo estaba hablando él, como él lo explica perfecto, y guardaba la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad que pública puede tener, porque conlleva muchas cosas, es la viabilidad del club, los trabajadores internos, ellos mismos, el prestigio, todo. Pero cuando arranca el partido, estás a cero. Como bien dice Pepe, si la cosa arranca bien y se va produciendo las cosas medianamente bien, pues oye, todo no te das cuenta y la inercia te lleva, ¿no? El problema es que, bueno, arranca el partido, se te complique por los motivos que sean, y te empieza a pesar, ¿no? Todo ese peso que tiene en tu mente, ¿no? Desde toda la semana, de todo el mes, de todo este tiempo que lleva. Pero yo sigo confiando. Yo creo que estos profesionales de hoy en día tienen otra mentalidad, y yo creo que ellos van a ser capaces de tirar con todo esto, jugar con esa ansiedad que provoca todas estas circunstancias, y yo creo que ellos realmente van a saber salir de este apuro. Y hoy nos van a dar una alegría. Yo estoy muy, muy, muy convencido, seguro.
Pepe, son 90 minutos lo que hay por delante. Enfrente hay un rival que también juega, que es el Alcorcón. Yo no sé si en este tipo de situaciones muchas veces es mejor jugar contra un rival que, bueno, está a 4 puntos del playoff de ascenso, quedan 6 en juego. Un milagro tendría que ocurrir para que jueguen entre los 6 y que entren entre los 6 primeros. No sé si en este tipo de circunstancias, me explico, es mejor jugar contra un rival que prácticamente no se juega nada, o jugar ante un rival que está como tú ahí abajo y al que la ansiedad y las piernas también le pueden pesar.
Hombre, yo creo que sería mejor jugar contra un rival que se juegue muchas cosas. Y la prueba más evidente, me remito ayer, Barcelona-Osasuna, no se juega nada Osasuna, Barcelona estaba jugando la posibilidad de mantenerse ahí, y fíjate, salvando las distancias, yo creo que es mucho mejor jugar contra alguien que se juegue algo importante, porque generalmente la importancia, el valor se le da, si es para llegar arriba, para meterse, porque fíjate, el Alcorcón, la posibilidad de meterse en playoff sería para ellos absolutamente histórico. Sin embargo, para el Málaga, yo creo que es mucho más importante lo que hay en juego en el partido, porque el salvar la categoría y posiblemente, como tú bien has dicho antes, salvar al club, pues eso implica mucha más responsabilidad que conseguir un objetivo que no estaba planteado por el equipo contrario, como es el Alcorcón. Entonces, yo creo que hay mucho más en juego por parte de, mucha más responsabilidad por parte de los malaguistas que del equipo visitante.
¿Crees lo mismo, Luis?
Hombre, yo creo que es el gráfico perfecto. Ahora mismo el que se la está jugando juega algo, pues también trae sus preocupaciones y trae todo, ¿no? Pero obviamente no es lo mismo jugar por una posibilidad para el Corcón, como es, bueno, meterse históricamente en una promoción de ascenso y tal, que un club como el Málaga que se juega el descenso. Siempre dice que el que mira para abajo muerde, ¿no? Por eso creo y confío en que hoy el Málaga sabe lo que se juega, los jugadores saben de sobra lo que se está jugando, y yo creo que hoy va a poder más eso, y ojalá que la cosa rápidamente se encauce para que esa ansiedad no pese hoy. Y bueno, y aunque pesara, todavía nos queda una posibilidad más, una bala más, ¿no? Como es la de la compañía. Que siempre estaría ahí, pero ojalá que hoy se quede todo y que hoy se quede solucionado.
Oye, la última de esta mini tertulia, os pregunto a los dos que sois referentes y habéis sido referencia de la cantera futbolística en Málaga, tanto Pepe Salguero como Luis Merino. Pepe, empiezo por ti, tremendo lo de la cantera, del Málaga. Cuando la cosa va mal, siempre hay algún remanente, alguna remesa, alguna camada de jugadores que dan un paso adelante, y en esta situación se está viendo.
Lo que significaría que si se mantuviese esa vista hacia abajo continuamente cuando las cosas van bien, pues posiblemente el club estaría en unas condiciones sociales y económicas muy diferentes a lo que está ahora mismo. Porque el gasto que se hace o la inversión que se hace en jugadores que vienen de fuera es mucho más costoso que mantener una cantera. Pero bueno, las necesidades de este club siempre han sido de ese tipo. Cuando económicamente se ha necesitado, se ha tirado de la cantera y, madre mía, qué respuesta ha habido, ha existido. Yo en ningún momento me lo he planteado, pero hacer un historial de toda la gente que ha jugado en la cantera y ha llegado a equipos de nivel más alto incluso que el Málaga, podría sacar una selección, pero bastante, bastante importante de jugadores. Luego, eso significa que aquí siempre ha existido buen fútbol, buenos jugadores, buena cantera, y no veo por qué no se vuelva a mantener esa misma situación. Cuando la necesidad es imperiosa, se recurre a ello. Pero cuando la tranquilidad te deja hacer lo que quieras, eliges gastar dinero trayendo gente de fuera. Yo creo que eso es uno de los grandes errores de este club siempre.
Totalmente. Luis.
Bueno, yo creo que Pepe lo ha explicado perfectamente. Yo creo que antiguamente, cuando en la época nuestra solo había tres extranjeros, había que sacar futbolistas de cantera hacia el equipo, porque el Málaga no era un club pudiente, entonces se tiraba de cantera y siempre había futbolistas. De hecho, han salido futbolistas no solo para el Málaga, sino que aquí duraban medio partido cuando ya saltaban equipos superiores. O sea, que la cantera del Málaga siempre ha existido. Pero claro, cuando hay dinero, se empieza a mirar a cosas más altas y no sabes que el que lo tienes en casa. Pero no lo ves, no lo ves. Y apura arriba, pero digo que creo que Pepe lo ha explicado perfectamente. Y aquí hay cantera para eso y para mucho más.
Pues lo que da gusto es escuchar a vosotros, a Luis Merino y a Pepe Salguero. Ojalá cuando hablemos el próximo lunes estemos celebrando la permanencia del Málaga. Gracias por acompañarnos, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias Luis Merino, gracias Pepe Salguero. 3:42 minutos de la tarde, antes de hacer un alto en el camino, vamos a recuperar lo que decía el alcalde de Málaga, Javi, ha estado con vosotros, con un montón de periodistas deportivos
con Dani,
de Málaga.
Dani Marín del Desmarque, ha estado Cristina Mena de Canal Sur, ha estado Laura, ha estado Antonio Rengel y ha estado también Félix Godoy de Málaga Hoy. El alcalde ha hablado prácticamente del deporte malagueño, pero también ha tenido una parte del Málaga. Escuchen con atención la serie de cortes que les voy a poner, porque son muy significativos. El alcalde habla de confiar en la justicia sobre el juicio que tiene Altani.
Y yo creo que ahí la jueza ha buscado un gran profesional, como antes parecía él, con muy buena experiencia en gestión, valores de honestidad y de transparencia, me parece esencial, y buscando el bien del club, ¿no? Yo tengo ahí una gran tranquilidad. Ahí los temas van a estar en los retrasos y los recursos que plantee, que podríamos llamar la parte afectada, ¿no? Los propietarios que no han estado a la altura de su responsabilidad, vamos a decirlo de una manera suave, en meses atrás o en años atrás, ¿no? Pero estuvieron en el arranque, pero no después, ¿no? Y han creado una situación que ha perjudicado al Málaga, a los accionistas del Málaga minoritario, pero al Málaga como entidad y a la ciudad también, ¿no? Esto es evidente. Por tanto, de buscar salidas que serán siempre de la mano, no solo del administrador, sino, estoy convencido, de la jueza, para que las cosas vayan en términos de absoluta seguridad jurídica, ¿no?
Eso era lo que contaba el alcalde sobre la confianza que tiene la justicia en el actual proceso judicial por el que está pasando el Málaga. Ha hablado del interés de los inversores. Claro, hay interés en venir. Para ello, el Málaga tiene que quedarse en segunda.
Yo sé que hay grupos serios, solventes, interesados en el club, vamos a decir, en el club, por una forma legal que corresponda, en un marco de un Estado de Derecho como el que estamos, ¿no? Me consta por lo que me ha dicho el ministro judicial, al cual, pues, naturalmente se han dirigido más de un grupo y más de dos en ese sentido, ¿no? Y, por lo tanto, en el marco de Estado de Derecho se arbitraron las fórmulas para que todo eso pueda avanzar, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que el actual propietario todavía de ese Málaga, que hoy vale mucho menos que lo que valía hace dos años, ¿no?, o tres años, pues con sus abogados pone todos los obstáculos en su mano para retrasar cualquier paso que se pueda dar en ese sentido. Pero lo lógico es que un Estado de Derecho, por garantista que sea, por asegurador de los derechos de todos y respetuoso con todos los derechos de todos, no puede paralizarse, ¿no? Y eso se avanzará, estoy convencido.
Pues se va a avanzar, es lo que dice el alcalde, que no va a haber barro en mitad de este juicio. Por cierto, el alcalde ha dicho el perfil ideal para que el Málaga pueda cambiar de manos.
A mí me interesa que sean gente solventes y honestas. Con eso me bastaría. Evidentemente, si van a un club, tener por un club es porque el deporte le interesa, o han sido deportistas, o al menos le gusta el deporte como espectáculo, ¿no? Al menos, ¿no? Pero que sean serios, solventes, honestos, me parece esencial. Que no pretendan utilizar al club como plataforma de nada, como plataforma de negocios, ni como plataforma de proyección personal, sino como una oportunidad de disfrutar del deporte, de ver crecer, de hacer una apuesta que tenga éxito, que sí quieran triunfar ellos también, triunfando el club, ¿eh? No sé si me explico, no que sea, que no les importe que salgan, no, que tiene que salir bien, y tiene que jugar al éxito del club, que es el éxito de Málaga, ¿no? Y por tanto tiene que ser gente que, si no son de Málaga, estén enamorados de Málaga y reconozcan la potencialidad de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Los que somos de Málaga lo conocemos bien, los que son de fuera menos, pero mucha gente, estoy seguro que se sorprende de que una ciudad de la importancia de Málaga, una provincia de la importancia de la provincia de Málaga, no tenga el club situado en primera división. Y dicen, ahí hay un recorrido, que de donde está, subirlo a primera, ¿no?
Bueno, eso es
lo
que
queremos, que se recorra por parte de todos juntos, ¿no?
Es lo que dice el alcalde. Para terminar, es un corte un poco extenso, pero van a escuchar las declaraciones del alcalde hablándoles del jeque, del contacto que ha tenido y que ya no tiene con el que todavía sigue siendo propietario.
Ha habido ya mucho tiempo en que no hay contactos con él, ¿eh? Desde octubre del año pasado, que hice un viaje a Qatar, como sabéis, octubre del año 19, y en los meses previos, agosto, septiembre, hubo contactos, más de mensajes, WhatsApp, que de conversación muy breve, y luego ya interrumpida. En el viaje que hice no hubo conversación con él, estuvimos en el entorno de él, con gente que le conocía, ¿no?, buscando la forma de que, si no había querido vender, que antes he hecho alusión, hace más de dos años, a un grupo solvente, serio, honesto, español, que costaba un poco las cualidades que antes describía, ¿no?, pero que puede ver mal, como es natural, como es lógico, pues que pudiera confiar en gente de Qatar, que pudiera verla seria, honesta y solvente, con solvencia para estar a la altura de las necesidades del Málaga.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho el alcalde. He hablado mucho más, pero ha sido lo más llamativo en el día de hoy. Y por cierto, Emilio, no podemos dejar pasar la oportunidad, sino que recordar que mañana empiezan los playoffs de ascenso, sí, a segunda división. Ahí estará la cadena COPE y estará Footers a través de esa plataforma televisiva, donde fíjate qué mítico ese Castellón Logroñés de mañana.
Mañana lo contaremos para la cadena.
Exacto, sí, señor. El mitiquísimo Castellón Logroñés. Y habrá un llamativo Marbella Peña Deportiva.
Por cierto, ha dicho el alcalde, si le habéis preguntado por el tema del Marbella, al ayuntamiento no le ha llegado nada de que puedan compartir campo con el Málaga.
Pero estará abierto.
Y dice que más que nada lo que tiene que llegar a un acuerdo es con el Málaga la manera de utilizar las instalaciones.
En caso de que el Marbella vaya a subir a segunda, le pedirá el estadio mientras que hay obras en el suyo. No va a haber ningún tipo de problema, pero se tendrán que coordinar las dos entidades. David Cubillo, el entrenador del Marbella, ha dicho que es mejor irse al descanso con 3-0 que con 0-0.
No, si podemos ir al descanso 3-0, mejor que empate a cero, ¿no? Pero será complicado. Evidentemente creo que los arranques de partido marcan un poco el devenir de cómo van pasando los minutos. la intención será esa, de hacer un arranque fuerte, está claro, igual que la intención que tengan ellos. Pero bueno, luego lo que digo, hay que tener tranquilidad, hay que saber que es un escenario nuevo y todo eso habrá que gestionarlo bien.
Le preguntaba a David Cubillo sobre la presión, es sin lugar a dudas la gran presión que, por ejemplo, le ha metido su propio responsable, Oscar Ribot, que dijo, no, que aquí hay que ascender, y se le ha preguntado por ello.
Para nada, para nada. Esto, yo creo que el Marbella está donde tiene que estar, que es peleando hasta el final con los mejores equipos, eso lo hemos conseguido. La presión quizá a principio de temporada era mayor, pero aquí a base de trabajo hemos conseguido estar aquí y todo son palabras. La palabra presión, la palabra favorito, la hemos olvidado de nuestra mente, porque creo que esos son solo palabras que sirven un poco pues para eso, para desestabilizar, para intentar ganar cosas. Son palabras. Lo que importa es los 90 minutos de mañana, hacer cosas para ser mejor que el Peña Deportiva, hacer cosas para estar más cerca de la victoria, y ni presión ni favoritismos en este nuevo formato, no hay nada de eso.
Bueno, eso es lo que decía David Cubillo. Más Granero dice que está ilusionado.
Jugó una fase de ascenso de tercera a segunda vez con el Real Madrid C, y nos quedamos a un gol de conseguirlo. Y luego, como dices, he jugado pues otros partidos de importancia similar. Hemos comentado ya alguna vez que, y yo personalmente he comentado que la dimensión o la categoría donde se juegan esta serie de partidos trascendentales no tiene nada que ver con la importancia de los mismos. Es decir, para mí es lo que tenemos por delante es tan importante o más que lo que he vivido en categorías superiores, en Primera División o en Champions League o lo que fuera, ¿no? Entonces, pues tan ilusionado como lo estaba antes, pues lo estoy ahora a las puertas de este playoff.
Todos con el Marbella, mañana 10 de la noche en el Marbella Fútbol Centro, ese encuentro frente a la Peña Deportiva, y podrán seguir la retransmisión con nuestro compañero Diego Partida a través de COPE Marbella, ahí la podrán seguir sin ningún tipo de problemas. Todos con el Marbella, a ver si tenemos el año que viene dos equipos malagueños en segunda división.
Bienvenidos a la revolución eléctrica de Honda. Nuevo Jazz híbrido autorrecargable y nuevo Honda E 100% eléctrico. Ven y conoce lo último en tecnología eléctrica en COTE, tu concesionario oficial Honda en Málaga, Avenida de Velázquez frente a Macro. Honda, the power of dreams.
El aroma a brasa, chuletón, a solomillo, a pulpo invade de nuevo la calle. Asador Iñaki ha encendido la barbacoa. Llenos de ilusión, hemos vuelto y queremos dar lo mejor. Haz tu reserva en el 952-31-22-65 o en su web. Ven a Asador Iñaki, te lo mereces, ¿no?
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Seat Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña, en Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
3:52 y lo jueves el arroz de la Alpujarreña que está...
Se come de maravilla ahí.
Todas las carnes, ¿eh? Las carnes en ese horno de leña dan un espectáculo tremendo. Vamos a hablar de baloncesto porque espectáculo y historia baloncestística de superación es esta que te voy a contar. Diariamente hablamos del Unicaja, ¿verdad? De las andanzas de nuestro principal exponente del baloncesto malagueño. Poquito que contar últimamente de Unicaja. Milosaldi ya haciendo algo de tiro, también hace algo de tiro Jaime Fernández. Distintos jugadores que se pasan por los guindos para hacer técnica individual y mejorar sus prestaciones físicas y a esperar que comience la pretemporada en la primera semana de agosto. Pero ustedes se imaginan que pasen en dos años de jugar con los amigos, jugar pues, la típica liga de senior provincial, y que en apenas dos años esté jugando categoría nacional. En dos años, juegas senior provincial, juegas primera nacional, y en dos años vas a jugar en Liga EVA, la cuarta categoría del baloncesto nacional. Pues eso le ha ocurrido a los chicos del colegio del Pinar, en Alorín de la Torre, que en dos años han pasado de jugar categoría provincial a jugar en Liga EVA, y perdiendo solamente en todo este tiempo un partido, solo un partido. Es tremenda la historia del colegio del Pinar. Quiero saludar a su entrenadora, Cava. Cava, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por acompañarnos. También tengo ahí al Capi, a Luismi. Luismi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Todo bien? Oye, Cava, es así la historia, ¿no? En dos años de jugar senior provincial a jugar en Liga EVA, que lo haréis, si Dios quiere, a partir del mes de octubre, ¿no?
Sí, sí, lo has resumido perfectamente. Ha sido todo muy rápido, casi sin tiempo de digerir el ascenso de provincial a la nacional. Y nos encontramos ahora con este regalo de poder jugar en EVA.
Oye, Luismi, cuando hace dos años juntabais para jugar en el provincial, ni en el mejor de los casos imaginabais esto, ¿no?
Pues claro que no. La idea era pasar un buen rato, disfrutar con los amigos y ya dar los últimos coletazos en el mundo del baloncesto. Y ahora fíjate el pastel que se nos presenta, ¿no? Estoy ilusionado.
Oye, Cava, el paso de primera o de senior provincial a primera nacional, imagino que habrá sido gigante. Bueno, el paso que vais a dar de primera nacional a Liga EVA tiene que ser tremendo, ¿no?
Sí, este salto ya va a ser muy importante. Ya nos encontramos aquí jugadores que han sido profesionales, algunos siguen siéndolo, y físicamente el salto es enorme. Pero bueno, estamos ahí preparándonos para hacer lo mejor posible.
Oye, Luismi, ¿cómo habéis vivido vosotros esta temporada? Empezasteis como un tiro, solo habéis perdido un partido. Llega el fatídico parón por la pandemia, cuando estabais en primera posición, que es como habéis quedado finalmente. Y luego, pues, confirma la Federación Andaluza de Baloncesto vuestro ascenso a Liga EVA. ¿Cómo ha sido esta montaña de emociones que habéis vivido durante toda esta temporada?
Pues ha sido una temporada muy bonita. El inicio lo afrontamos con mucha ilusión, mucho trabajo. Y claro, cuando la temporada, los resultados van acompañando, todo se hace más bonito, más llevadero, y en el trabajo del día a día pues nos íbamos cada vez encantando más y quedando más enamorados con la competición, ¿no? Y hasta el fatídico día, como tú bien dices, nos paran, aunque sé que el equipo ha seguido trabajando con la ilusión de poder jugar esa fase de ascenso, que al final, bueno, pues no se ha podido jugar y aquí tenemos el regalo y con la misma ilusión o más para que afrontamos la Liga EVA el año que viene.
Oye, Cava, hay muchos equipos que logran ese ansiado ascenso, pero luego por el tema de despachos y económicos no logran los apoyos suficientes para salir Liga EVA, porque ya el presupuesto por el tema de fichas, de licencias y derechos arbitrales se suben y se disparan una auténtica barbaridad. ¿En vuestro caso hay que preocuparse por eso o se garantizan desde el colegio y los distintos patrocinadores que sí, que podéis dar el paso al frente?
Bueno, por desgracia, hoy en día el tema económico es prioritario, más que el deportivo prácticamente va a poder afrontar la temporada nueva. Pero el colegio está luchando y nos confirman que sí, que saldremos adelante dentro de nuestra humildad y las posibilidades que tengamos económicas, pero sí, el equipo va a salir.
¿Muchas novedades vais a tener que acometer, Cava, o no?
Sí, bueno, muchas no. Yo creo que, pues, creo no, te digo, el grueso del equipo va a continuar. Tenemos un equipo con mucho talento, lo que sí tenemos que reforzar sobre todo en el aspecto físico, tanto centímetros como kilos. Es lo que estamos trabajando ahora mismo para atraer algún que otro jugador, que hemos tenido ya ciertas ofertas y, bueno, en eso estamos ahora mismo, trabajando en la composición de la plantilla.
O sea, Luismi, tenéis que poner más fuerte, te está diciendo el entrenador.
Sí, sí, ya vamos pasando planes de entrenamiento. Bueno, por si acaso, estamos trabajando, muy contentos.
Oye, Luismi, tú también llevas las categorías inferiores, la base de los equipos del colegio, también apostando, ¿no? Para que los más pequeñines vean que tenés un referente ahí arriba, ¿no?
Sí, claro que sí, ese es nuestro objetivo, ¿no? El crear esa cultura y ese sentimiento por el deporte, y siempre paralelo a los valores que fomenta el cole, un cole como el nuestro, que bueno, que creo que está haciendo las cosas muy bien. Y bueno, son dos actividades paralelas que complementaria y que podemos trabajar juntas, y para mí es un privilegio estar en esa posición, porque bueno, es lo que siempre me ha gustado, ¿no? La docencia y el deporte, así que totalmente me siento súper privilegiado y muy agradecido al cole por dejarme esta oportunidad.
Pues tiene un tremendo mérito, ¿eh? Lo que estáis haciendo ahí, la semilla que habéis implantado en el colegio el Pinar, y cómo en dos años, de verdad, ¿eh? Algunos dirán, bueno, la cuarta categoría, pues dificilísimo tener ya un equipo ahí en Liga EVA y hacerlo en dos años, ¿eh? Jugar sin ningún tipo de pretensión y colarse en una categoría nacional como es la Liga EVA en solo dos años, con trabajo, con sacrificio y haciendo las cosas muy bien hechas. Y de eso sabe mucho el técnico Cava y también su capitán Luismi. Oye, que ha sido un placer, vamos a estar muy pendientes de vuestra temporada aquí en la cadena COPE. Muchísimas gracias, enhorabuena.
Muchas
Gracias, Acaba. Un abrazo fuerte. Gracias, Acaba. Gracias a Luismi, otro referente más, ¿eh?, en Liga EVA, en el día también que se confirma que el Les Plata va a seguir el Club Baloncesto Marbella, que incluso tuvo alguna opción remota, eso sí, de estar en Les Oro. Así que, aparte de Unicaja, hay más vida en el baloncesto malagueño. Sin lugar a dudas, eso es algo en lo que hay que estar muy, muy satisfecho. Pues yo no sé si comer, si merendar, Javi, si esperarme a las 12. Pues tengo estómago.
Hay que hacer vida normal, hay que comer, no, hay que echarse una siesta, no pasa nada, señores. A las 8:30 aquí estamos prestos y dispuestos desde el Estadio de la Rosaleda para contar el partido de la temporada. Ese Málaga-Alcorcón, fíjate tú, el Alcorcón, Dios mío. El Málaga tiene que estar muy por encima, bueno, del equipo amarillo.
8:30 te contaremos ese partido, ojalá lo celebremos esta noche. Ahora te quedas con la tarde y luego los chicos del Campus Suma. Hasta luego, adiós. Make it.